barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
Bueno, nos seguimos en Certezas de a pie y estamos en el cuarto bloque. Estamos en comunicación telefónica con Eugenio Aguirre, profesor de historia, estudiante del postítulo de especialización en ESI y delegado también del sindicato de la UTE y tallerista de masculinidades. Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido a Certezas de a pie.
Hola, ¿qué tal?
No. Y delegado también del sindicato de la UTE y tallerista de masculinidades.
Hemos tocado un poquito esto de las masculinidades y las desconstrucciones de los varones cis, pero hoy también queríamos empezar a plantear la polémica o plantear la discusión sobre cuáles son estas construcciones y estos estereotipos sociales que terminan en la conclusión de un varón matando a una mujer, generando todo esta violencia ya bastante naturalizada en nuestras sociedades. ¿Cómo estás, Eugenio?
Estaba viendo una nota de Luciana Pecker que sacó hace poco, porque estuve tratando de ver bien la cantidad de femicidios que ocurrieron durante el aislamiento social y preventivo. Y son 20 al menos, y bueno, entiendo que en estos 3 días, incluso hasta lamentablemente, pudo haber más, con lo cual es una cantidad enorme. Que ocurra esto durante la cuarentena visibiliza y pone de relieve lo que es la violencia dentro del hogar, la violencia doméstica y la estadística de que claramente en su gran mayoría los femicidas forman parte del grupo íntimo, familiar, vincular, afectivo de la persona que es víctima. Entonces es evidente que durante la cuarentena esto se puede recrudecer, y por eso, como decía Angélica antes, las políticas que se están llevando adelante a nivel gobierno al respecto, de que por más que estemos en cuarentena se tenga que tratar obviamente estas cuestiones. Y bueno, desde los varones poder problematizarlo y empezar un camino de deconstrucción que tiene que ver con algo que hablábamos también el otro día, que el femicida no es un varón enfermo, sino que es un hijo sano del patriarcado, como dicen las feministas, y tenemos que entender cómo nos construye ese patriarcado para ser el hijo sano que somos y que terminamos ejerciendo en muchos casos esa violencia, ¿no? Violencia que el extremo es el femicidio, pero también obviamente hay un montón de violaciones que hacer las estadísticas de eso son muy difíciles, pero que también lamentablemente es una realidad que ocurre, y violencia simbólica, verbal, psicológica, etcétera, todo lo que tiene que ver con la relación de poder que tienen los varones en esta sociedad por sobre las mujeres y la disidencia.
Totalmente. Y Eugenio, desde esta perspectiva que empezó a surgir el tema de las nuevas masculinidades, ustedes, o por lo menos vos, desde qué lugar lo estás analizando, lo trabajas con mujeres, con el feminismo, ¿cómo lo vienen analizando las masculinidades? Porque es algo que se está hablando bastante, del cual yo soy una de las ramas, se puede decir, del feminismo que me interesa mucho, porque me parece que hay que deconstruir un montón con respecto a lo que es el patriarcado, pero no significa por eso que lo tengan que hacer solo, sino justamente con el movimiento feminista, que es lo que nosotras hoy las mujeres queremos estar en la cabeza por todo lo que fuimos invisibilizadas y lo seguimos siendo aún, ¿no es cierto?
Sí, remarcar que el interés por la temática en gran parte surge gracias a la militancia, y eso siempre me parece algo importante remarcarlo, porque la militancia en una organización feminista es lo que nos nutre, nos alimenta de estas discusiones, y permite que cada vez seamos más varones los que nos interesamos por esto. Y ahí es muy trascendental el aporte del movimiento feminista en general, pero también tiene que empezar a ser trascendental la apropiación de los varones por parte de estos temas, que no seamos solo unos pocos, que no sea siempre un tema de los varones gays, como también a veces está ese estereotipo de que el varón que se interesa por el feminismo es de determinada orientación, o bueno, hay un estereotipo, ¿no?, de ese varón. Que también hay, o sea, hay que empezar a apropiárselo más y lo mismo que hablábamos con Juan en su momento, así como nos decimos anticapitalistas, etcétera, bueno, también tenemos que empezar a asumirnos como antipatriarcales. Eso implica ponerse a estudiar y poder poner en práctica, obviamente, todo eso que uno va estudiando. La militancia ayuda mucho, obviamente que estar estudiando el positivo de ESI también te abre un montón la cabeza, y en la educación, ¿no? O sea, en la cotidianidad del aula y del ser docente, uno se va dando cuenta cómo podemos estar reproduciendo ese tipo de masculinidad tóxica, tan violenta, que tenemos los varones dentro nuestro a la hora de dar clase, por ejemplo, y cómo están construyendo esa masculinidad les chiques en el día de hoy.
A mí me parece súper interesante lo que planteás y me parece que es por ahí. Yo creo que en esta construcción, y esto es un debate que venimos teniendo dentro del programa, por lo menos creo que hacia afuera también, que tendrían que estar más acompañadas por mujeres en este debate que están dando con respecto a las masculinidades, porque justamente, como te decía anteriormente, el movimiento feminista vino a romper un montón de estas cuestiones patriarcales. Y Eva, hace un rato también hablaba un poco sobre el tema de cómo se inicia esta etapa desde nivel inicial, con respecto a los juegos y eso. No sé si querés, Eva, poder hablar un poquito sobre el tema.
Sí. Hola, Eugenio. Hola. Nosotros lo que estábamos hablando, estábamos intercambiando, y lo que me parecía que es como muy interesante, y más en nuestra profesión, es justamente analizar de qué forma se van construyendo los estereotipos de género, y nosotros, como vos decís, estamos tan cerca de esto, porque como dice Nati también, en la escuela todo el tiempo todas nuestras conductas van condicionando de una forma o de otra a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Nosotros en nivel inicial recibimos a los chicos desde los 45 días, y bueno, nada, sabemos que desde del minuto uno se puede condicionar a un niño o una niña con su nombre, con el color de la ropa que se le elige, con lo que se sueña para su futuro. Y bueno, creo que la deconstrucción la tenemos que hacer todos, las mujeres también, los hombres también. Acuerdo con lo que dice Nati acerca de que las mujeres, por ser quienes estamos en este vínculo asimétrico, perjudicadas, salimos como a la cabeza, pero necesitamos que la deconstrucción se vaya haciendo de todos y todas, y como decís vos, de los varones cis, no puede recaer solamente en las identidades fuera de los varones cis. Me parece muy interesante que los varones cis empiecen a pensarse, pues nosotros nos estamos pensando cómo deconstruirnos. Yo veo a mis hijos que son adolescentes y que tienen otra forma de llevar y de apropiarse del mundo y de leerlo, y a veces hasta me acotan cosas a mí, a pesar de que son dos varones. Entonces me parece que ellos ya están como en este contexto donde estamos trabajando toda la deconstrucción. A mí me implica un trabajo cotidiano, pero siento que me voy apropiando de herramientas que me sirven para seguir deconstruyéndome, y creo que solas no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo a la par, sino Pero bueno, así como nosotras hay situaciones que atravesamos que un varón no va a poder experimentarlo nunca, también tienen que ser los varones, como decís vos, los que empiecen a pensarse qué modificaciones tienen que darse. Pero bueno, creo que como docentes, maestros, maestras, tenemos que proponernos estos cambios. Y bueno, y la ESI me parece que vino a darnos herramientas para que eso lo podamos poner en práctica en nuestras salas, en nuestras aulas, en las escuelas.
Sí, es muy importante el trabajo con varones, sobre todo varones cis, por el hecho de tener que empezar a reflexionar sobre los propios privilegios que tenemos, ¿no? Si no los registramos, es muy difícil poder cuestionarlos. Entonces, claro, eso es un primer trabajo del cual hablaba un poco con Juan, de lo que hacemos cuando, por ejemplo, hacemos talleres con varones en diferentes lugares. Poder empezar a problematizar algo tan básico que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que es la socialización de género. O sea, cómo fuimos construidos en nuestra forma de ser varón, que es una, que lo ideal sería poder pensar en infinitas formas de ser varón en este mundo, siempre avanzando hacia formas de ser varón igualitarias, solidarias, etcétera, y no una forma de ser varón que responde a ciertos parámetros de lo que se conoce como la masculinidad hegemónica, ¿no? Y es interesante el concepto de masculinidad hegemónica, que hace referencia a la relación de poder que tienen los varones ejerciendo su masculinidad por sobre las mujeres y las disidencias. Es un concepto que aborda una autora que se llama Connell, que lo inventa, por así decirlo, el concepto a partir de un trabajo que hace en una escuela media en Australia, indagando e investigando sobre cómo están construyendo la masculinidad los chicos de esa escuela media en Australia. O sea, un montón de conceptos que se utilizan para lo que es el trabajo de masculinidades surgen a partir del estudio de cómo se están construyendo esas masculinidades en los chicos que son a quienes les damos clases. Ni hablar desde el nivel inicial, que se forma un montón lo que es la subjetividad y la identidad de una persona en los primeros 5 años de vida con lo que mamamos, ¿no? Y ahí entra la televisión, la cultura en general, desde los dibujitos animados hasta películas, que se enseñan en la familia, en la escuela. Empezar a reflexionar de que fuimos socializados de una manera, registrarlo, cuestionarlo, porque claramente nos construyeron de una manera muy violenta, si uno se pone a pensar todo lo que mamamos de chiquitos. Y a partir de ese cuestionamiento, bueno, pensar qué podemos aportar a este cambio colectivo.
Llegan dudas de que es cis. Estaría bueno aclararlos, porque bueno, son temas que todavía no están bien internalizados, y está bueno a ver si nos puedes desaznar, Eugenio, con el cis.
Bien, muy buena pregunta. Cis sería cuando la persona se autopercibe por el género que se le asignó al nacer. Yo nací con pene y la sociedad dijo que soy varón, y actualmente yo me sigo percibiendo como varón, por eso soy un varón cis. Si me percibiría como una mujer y elegiría ser mujer en este mundo con lo que se entiende ser mujer, que también sería una disputa que uno hace, sería un varón trans en ese caso. Pero soy un varón cis porque me identifico como varón, que fue lo que me asignaron al nacer, lo que nos asignan, ¿no? Al nacer a todos.
Y que de alguna manera no estamos... O sea, yo a veces me pongo a pensar mucho, ya que estamos en este momento de reflexión. Está bien, yo me autopercibo un varón cis. Cuando me pongo a pensar sobre estas cuestiones de identidad, es un rótulo que se me fue asignado y que de alguna forma yo me representa, porque donde yo pongo mi deseo de intimidad o más o menos cómo soy yo en mi identidad, pero también habría que empezar a mover todos esos rótulos que capaz que fueron muy violentos y que son violentos con el resto de la sociedad, y que yo creo que nada, que de alguna manera, o sea, ser varón cis es un privilegio desde el nombre y no te permite correrte capaz para poder no estar, porque acá el tema es acompañar, y uno quiere acompañar desde este lugar que fue asignado y que sigo sosteniendo a todas las personas que no solamente estuvieron en lugares ocultos, que se les llamó el closet, por ejemplo, todas las identidades gays, que por muchos años yo viví, porque soy bailarín, como por tener una identidad que sea de bailar, enseguida la sociedad te discrimina. Entonces, digamos, es como todo muy complejo. Nos asignan un lugar. Yo me siento cómodo con mi identidad cis, pero nada, quiero seguir pensándola como de algún lugar para poder ir a otros lugares que nos permitan poder reflexionar más profundamente. Vos decías esto de las identidades infinitas que uno puede tener, ¿no?
Sí. Capaz lo interesante de o lo que me surge pensar a partir de lo que decís es siempre poder entender el al patriarcado y a la masculinidad hegemónica como una relación de poder que es estructural a la sociedad, en la sociedad, y que tenemos que poder verlo como un problema colectivo, y que muchas veces no va a alcanzar con la reflexión individual o ciertos cambios individuales, sino que entendiendo el problema de manera estructural, poder efectivamente estar atacando esto. Después, si uno, a partir de ciertos debates o reflexiones, se cuestiona más o menos su masculinidad o su virilidad, bienvenido sea, puede estar buenísimo, pero de alguna manera siempre es importante hacer hincapié en el problema estructural y de que los cambios chiquitos, individuales, pueden aportar, pero no van a aportar lo suficiente si pensamos que con eso solo alcanza, sin cuestionar la hegemonía que existe a nivel estructural. Porque con esto que decís de cómo se ven ciertas masculinidades más débiles, hay como una nueva moda de una nueva masculinidad hegemónica que se impone, que ya no es tanto el varón bruto, gigante, todo corpulento, el famoso Raúl, barbudo y que le pega a todo el mundo, etcétera, sino que se asumen identidades que puedan ser más atractivas, acercarse más a los chicos de hoy en día, por ejemplo, si uno piensa en los modelos de hombres que tienen los chicos chiquitos y los adolescentes, y que siguen estableciendo en la sociedad una relación de poder, en el sentido de que lo estructural no se trastoca. Y no se trastoca porque las estadísticas siguen demostrando que hay femicidios, hay violaciones, los repartos de tareas siguen siendo desigualitarios. Entonces hay ciertos cambios individuales que no van a alcanzar, evidentemente, y eso es algo que siempre me parece importante hacer hincapié cuando se trabaja en estos temas.
Yo quería justamente preguntarte, porque justamente hablaste de las hegemonías de las masculinidades, y me parece que en este aspecto puede ser que si no cuidamos estas nuevas formas de ver al hombre o la forma patriarcal, se termine hegemonizando una forma de pensar con respecto al hombre, al patriarcado, en esto de construir. Hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa por ahí, a mí me pasa, ¿no? No significa que a todos, con el feminismo. Me parece que tanto las dos polaridades es muy fuerte, me parece, para mí. Yo sé que difiero con algunas compañeras del programa y con algunas amigas que también tengo con respecto a lo que es el feminismo, pero me parece a mí también que en esta visión de pensarse, de pensar las masculinidades, no pasarnos de rosca con esto de repensarnos en la sociedad. Lo tiro también porque estamos pensando y construyendo entre todos y todas, ¿no?
Entonces, bueno, Eugenio, esto es un programa de radio, lo que me queda, lo que entiendo es que la discusión la tenemos que hacer colectivamente. Me parece que es un lindo acuerdo que llegamos ahora por lo que leo, pero nada, tenemos que ir cortando y seguir pensando este dispositivo radial y cómo hacer para dar la discusión que a mí me interesa mucho y a mis compañeras también, y bueno, por lo que veo vos también.
Sí, sí, y teniendo en cuenta el carácter docente del programa, bienvenido sea y a aportar y seguir discutiendo cómo trabajar esto en relación a la ESI y en relación a la educación totalmente.
Bueno. Muchas gracias, Eugenio.
Hacerlo un problema pedagógico. Como decía Angélica, hacerlo un problema pedagógico es esto.
Tal cual.
Bueno, es que no sé, es que se parece que se corta. Bueno, Eugenio, ahora sí, te agradezco mucho y estemos atentos para seguir armando y seguir complejizando estos dispositivos de comunicación, y porque queremos y creemos que un mundo distinto es posible, y la verdad que los femicidios son un problema que queremos que dejen de estar. No queremos más mujeres que estén muertas, yo las quiero vivas a todas, y mis compañeras estamos acá para dar la batalla. Así que te agradecemos mucho y nada, y seguimos en contacto, Eugenio.
Gracias a ustedes. Vamos a la bala.
Chao, Eugenio.
Chao, hasta luego. Gracias.
Bueno, señor Kaplan Krep, a disposición tuya, un tema musical y seguimos en Certezas de Amor.